Vale, Eva, pues vamos a comenzar la entrevista, ¿de acuerdo? Vale, pues la primera pregunta que me gustaría hacerle es que cuáles son sus labores, ¿vale? Ahora como presidenta de la Asociación de Radios Universitarias de España.
Básicamente lo que hago es coger el testigo de lo que ya estuvieron trabajando antes en el cargo Miguel Ángel Ortiz Sobrino primero y después Daniel Martín Pena. Y ellos lo que han venido haciendo como presidentes de la asociación es ejercer de maestro de ceremonias de este grupo de trabajo tan interesante que tenemos. Tenemos el trabajo dividido con muchas manos en la asociación. Hay cuatro comisiones en las que hay más de una emisora en cada una de ellas y también en la propia junta conmigo son cuatro personas. Por tanto, lo que te digo, la figura de la presidencia de la Asociación de Radios Universitarias de España es de coordinar todos esos grupos de trabajo, las comisiones que son de comunicación, de investigación, de contenidos y de igualdad, y también intentar proponer pues, nuevos objetivos. Este año, por ejemplo, nosotros lo que nos marcamos en la presidencia es el hecho de potenciar todos esos programas que ya estábamos haciendo en colaboración, como el informativo ARU, que está en su séptima temporada, como Euroconexión, que va a empezar en su cuarta, y también mejorar la difusión de estos propios contenidos, renovando nuestra página web, difundiendo a través de otros canales más allá de la cuenta que tenemos en iVoox, así como revitalizar la investigación en radio universitaria, o más que revitalizar la investigación, ordenar toda la investigación que hay y atender, en este caso, a las necesidades de formación que hay en nuestras propias universidades. Porque la tecnología muchas veces va rápido y necesitamos formación, pero también porque en ocasiones lo que nos hace falta es poder parar, comentar experiencias, aprender unos de otros. Lo que te digo, desde la presidencia lo que queremos en estos años es afianzar los proyectos que ya tenemos, sobre todo de Informativo ARU y Euroconexión, establecer nuevos lazos de colaboración, estrechando el que ya teníamos con Radio Nacional de España, con la red de redes RIU, de Radio Internacional Universitaria, que es una asociación junto con emisoras universitarias de Latinoamérica y el Caribe. También mejorar la colaboración con la organización del College Radio Day, la Fundación de Estados Unidos, seguir ampliando la marca ARU, por así decirlo, porque al final es difundir el trabajo de nuestros alumnos, de nuestros profesionales.
De acuerdo. Vale, Eva, ¿y cómo diría brevemente, vale, lo que es a grandes rasgos, qué ha sido la evolución del medio radiofónico?
Me preguntas, entiendo, por la radio universitaria en concreto, porque hablar de la radio en general.
Exactamente, es en relación con la universidad, sí.
Vale. Ciertamente, la radio universitaria en España tiene más de 2 décadas de vida y ha pasado por distintas fases, pero creo que está en un muy buen momento. Ha tenido épocas en las que ha sido un pilar en nuestras emisoras porque los alumnos, nuestras universidades apostaban mucho por la radio y siento que hace unos años tal vez cayó un poco su presencia y su tirón entre los estudiantes porque la radio no era uno de los medios que más posibilidades de futuro les podía ofrecer. Siempre ha habido entusiastas, pero sí que es cierto que yo creo que la radio universitaria empezó tímidamente, tuvo pues primero en La Laguna, la Universidad de Salamanca, pues hace más de 25 años de estas primeras experiencias, empezó tímidamente, después tuvo una época de expansión y en muchas universidades se abrieron radios universitarias. Son más de 30 las que contamos a día de hoy dentro de ARU solamente. Hay muchas más. Y después sí que es cierto que tal vez esa apuesta por la radio universitaria desde los centros académicos bajó un poquito, pues no sé si decirlo en torno a los 2000, por ejemplo, Y ahora, en torno a los 2000, no, perdón, en torno a 2010, una cosa así, pero ahora se ha revitalizado porque se está viendo para los alumnos cómo el podcast es una manera de contar muy efectiva y que tiene mucho tirón entre el público joven, y luego también porque desde el punto de vista de la comunicación de la investigación universitaria se ve que el medio sonoro tiene muchas posibilidades. Entonces yo siento que tuvo una primera, como te digo, una tímida aparición, después un periodo de expansión y crecimiento en distintas universidades, una consolidación que vino seguida de cierto estancamiento y ahora un repunte.
Vale, ¿y qué aspectos positivos cree que trae consigo el hecho de que la radio haya llegado a la universidad? ¿Vale? Lo que como asignatura.
Bueno, por un lado es que es un medio que históricamente ha tenido mucha fuerza por su capacidad de inmediatez, por su cercanía con la audiencia, por su capacidad de acompañamiento. Entonces, la radio, desde el punto de vista de los estudios de periodismo, pero también desde el punto de vista de estudios de comunicación audiovisual, de entretenimiento, de ficción, siempre ha sido un medio ideal desde los orígenes de la radio en sí. Y por tanto, la universidad no podía estar ajena. Además de en la docencia, en la propia difusión de la actualidad universitaria. Hay muchas de las emisoras de universidades españolas que no tienen por qué estar asociadas con estudios, con grados, con una carrera de periodismo o de comunicación audiovisual, pero que los vicerrectorados de comunicación institucional de las universidades han visto claro que es una manera también de difundir y de acercarse a su propia audiencia y a su público interno.
Vale, genial. Vale, Eva. Luego lo que comentábamos, ¿vale? Es el tema de la decadencia de la FM, ¿vale? Puede ser que para algunas personas compartan esa opinión o no, ¿vale? Entonces es saber su opinión en cuanto a si cree que sí que se encuentra en decadencia, ¿de acuerdo? Y en ese caso, ¿qué motivos daría para explicarlo?
Claro, es que a mí de entrada me parece un poco osado hablar de decadencia de la FM. Porque es cierto que las audiencias de radio han caído en los últimos años, pero en un contexto en el que también las audiencias de televisión están cayendo, en el que el consumo se ha diversificado mucho con las plataformas de consumo a la carta, con el streaming, no solo ya en cuanto a la ficción audiovisual, también hablando de documentales, también hablando de productos de radio a la carta o de podcasting. Entonces, hablar de decadencia de FM me parece que tiene una connotación que no se ajusta a la realidad. La realidad es que el entorno ha cambiado, que los públicos están consumiendo de otra manera y en otro sitio, pero no considero que el hecho de que haya menos audiencia en FM signifique que haya menos audiencia de productos sonoros. Porque claro, tal vez los grandes magazines de la radio generalista española tengan cada vez un poquito menos de audiencia. Pero ¿qué está pasando con esos grandes podcasts que tiran de miles, millones de seguidores? ¿Ha migrado esa audiencia? ¿El público joven al que nos estaba consiguiendo acercar la FM lo ha enganchado el podcast a través de ahí? Entonces, efectivamente, la FM tiene que estudiar qué ha pasado con su audiencia y quién es su público, pero yo no hablaría de decadencia. Vale. Es un cambio de paradigma al que hay que ajustarse, como le ha pasado a la prensa escrita, como le ha pasado a la televisión, como incluso le está pasando a los propios medios digitales, que también están viendo nuevas fórmulas de pago, de acceso y demás.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo ve el futuro de la frecuencia modulada, dado la respuesta que me acaba de dar? ¿Cuál cree que va a ser su futuro?
Yo sinceramente creo que no es inminente ni mucho menos el apagón, pero esto es una opinión personal. No creo que haya un apagón del FM porque la radio en ese formato sigue teniendo público. Quien va en el coche y escucha la radio, quien la sintoniza desde casa, yo creo que va a continuar. También porque la tecnología no es igual de accesible para todos, no nos engañemos, estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando de lugares a los que el 4G prácticamente no está llegando con calidad, entonces no podemos confiar a la fibra o a internet todo el consumo de los medios, y ahí la FM funciona sin problema. Entonces, creo que se va a tener que adaptar simplemente.
De acuerdo. Y ahora, suponiendo, Eva, que llegara ese apagón, ¿vale? Todo por una suposición para saber la opinión, ¿de acuerdo? Entonces, llegado ese apagón, ¿cuáles cree que serían los aspectos positivos y negativos, ¿vale? En definitiva, ¿cómo cree que nos afectaría si llegase a pasar?
Pues realmente yo ahora mismo, al hecho de que desaparezca un medio de acceso a la radio, no le veo nada positivo. Quien esté detrás de la iniciativa tendrá que explicarlo bien. Desde el punto de vista negativo, pues yo considero que efectivamente hay un público de determinada edad que no tiene por qué perder esa vía de comunicación, ese medio de comunicación, que estamos de nuevo confiando a la tecnología cosas que no tiene por qué, y me remito a la campaña de, por ejemplo, los mayores sobre la atención en los bancos, que no dependa todo de una aplicación móvil o de la página web. Entonces considero que sería negativo para el público y la audiencia radiofónica de determinada edad, que no tiene por qué arreglarse con la aplicación del teléfono móvil de su emisora favorita, alguien a quien le gusta seguir cambiando el dial, alguien que está acostumbrado a levantarse y poner la radio en su cocina. Entonces creo que sería una pérdida para ese público, sobre todo, y también para la escucha en movilidad, por ejemplo, transportistas, gente que viaja, y que mientras la tecnología en los coches no ayude al consumo de datos y todo este tipo de cosas, pues van a perder.
De acuerdo. Vale, Eva, pues como respuesta a todo esto que estamos hablando, como imagino que sabe, por supuesto, en la posición que tiene, aparece el DAMAS. ¿Vale? Que ahora mismo está siendo utilizado ya en varios países. Sabemos, entre otras ventajas, ¿vale?, que ofrece, pues, mayor calidad de audio, una red de frecuencia única y que optimiza y economiza el espectro radioeléctrico combinando un solo bloque y transmisor. Pero, y es donde viene la pregunta, ¿es oro todo lo que reluce? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque al final, para utilizarlo se necesitan nuevos receptores, ¿vale?, para poder disfrutar de su uso. Y tengo entendido que no son nada económicos, o al menos no todo el mundo se lo podría permitir. Entonces, a grandes rasgos, me gustaría saber su opinión sobre ello.
Pues realmente no puedo darte una opinión fundamentada porque no soy experta en tecnología. No tengo un gran conocimiento ni de lo que hablábamos sobre el apagón FM ni sobre el DAB o el DAB+. Pero es cierto que mientras la industria, por ejemplo, automovilística, o de los receptores o de la telefonía móvil, no ayude con la recepción de esta señal, va a ser muy difícil que la tecnología se implante y su uso se generalice.
Vale, ¿y por qué cree que en España aún no se ha apostado al 100%? Porque, por ejemplo, hace ya unos años, en el 2017 aproximadamente, ¿vale?, si no estoy equivocada, en Noruega ya sí que se hizo su apagón y solo está el DAB. Entonces, ¿cómo ve a nuestro país en ese aspecto?
Pues ahí, María, ya lo siento, pero no te voy a poder contestar porque no conozco este tema. Sí que yo te recomiendo, si no has hablado con él, que de este asunto la voz de referencia es Gorka Zumeta. No sé si le conoces. Él ha publicado muchísimas cosas en su sitio web donde analiza la actualidad de la radio y desde el punto de vista de la tecnología, el apagón de Noruega, la aparición del DAB y del DAB+, lo ha tratado profusamente, así que sería tu entrevistado ideal.
De acuerdo, vale, eso te lo agradezco mucho, la verdad. Vale,
pues... Además, seguramente a través de Twitter, si tú le mandas un mensaje directo explicándole, él te va a responder encantado.
Genial, vale, Eva. Pues seguimos nosotras, que ya nos quedan tres preguntitas solo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Aquí ya es más enfocado en usted, dado que además de presidenta de la ARU, también es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde, si no me equivoco, imparte docencia práctica en asignaturas relacionadas con la radio y el podcasting. Entonces, al final nos gustaría, como experta, entiendo, su opinión, ¿vale? ¿Qué opina del fenómeno del podcasting? ¿Vale? Que al final está relacionado con todo lo que hemos hablado.
Bueno, es que la narrativa sonora siempre ha sido muy atractiva para el oído humano y yo estoy feliz del momento que está viviendo el audio. Siento que se está profesionalizando el sector, que había nacido de una manera muy orgánica, muy amateur, muy por la propia necesidad de contar. Y eso es muy bueno, pero también ahora mismo plataformas tecnológicas de distribución están haciendo una clara apuesta, en España no, pero en Estados Unidos además con cifras millonarias, entonces es una gran señal, porque sobre todo está haciendo que un público joven se acerque a la comunicación sonora, que las historias a través del oído se consuman con el poder que tienen de cercanía, de emotividad, de suspense. Bueno, los rasgos del audio son diferentes de otro tipo de productos audiovisuales y el hecho de que haya un público joven ahora consumiendo podcast, pues es una buena noticia.
Yo la verdad que también estoy de acuerdo. Vale, ¿y cree que el podcast podría llegar en un futuro a ser una amenaza para el DAB?
No lo creo, a la radio se la ha matado muchas veces y siempre ha seguido ahí. Son públicos distintos, son modos de consumo distintos, sobre todo, porque ¿quién no nos dice que el joven que hoy escucha podcast mientras baja a la universidad caminando 20 minutos, dentro de 20 años no sintonice la radio de la manera tecnológica que sea, pero la radio tradicional y en directo en streaming en otro momento de su vida? Entonces, yo no intentaría establecer siempre como esas batallas de uno va a sustituir a otro. Son nuevos formatos que tienen distintos objetivos y que si se adaptan pueden convivir.
De acuerdo. Y ya la última pregunta, Eva, que dada todas las respuestas que me ha dado, la voy a cambiar. ¿De acuerdo? Porque mi pregunta era que cómo ve el futuro de las radios universitarias tras la decadencia de la FM, dado que a grandes rasgos no creen esa decadencia, ¿vale? Como por un resumen, entonces mi pregunta sería que, pues dada la situación actual, ¿vale? ¿Cómo ve el futuro de las radios universitarias en varios aspectos?
Yo lo veo muy prometedor y mejor que lo veía tal vez hace 5 años, porque nuestros estudiantes ven a la radio como un medio cercano, como una posibilidad real de trabajo, porque nuestras universidades ven a las radios como una vía de expandir sus mensajes de investigación, de divulgación, muy efectiva, y porque la radio, independientemente del formato en el que transmita, de si es en directo a través de FM, si es en directo online, si es a la carta, si es en podcast. Independientemente de eso, la radio sigue teniendo cosas que contar y sigue teniendo unas cualidades que le hacen pues tener muchas opciones para conectar con el público. Ahora que el público además está encontrando unas nuevas formas de acercarse al audio, pues me parece que ese futuro va a encajar mejor que nunca.
De acuerdo, Eva, pues aunque haya pensado de manera diferente a lo que supuestamente yo he estado indagando, me ha servido muchísimo, de verdad, su opinión. Así que le agradezco mucho que me haya dedicado este ratito. De verdad que se lo agradezco.
De todas maneras, María, lo que te decía, insisto, o sea, yo no soy especialista en tecnología, no es un campo que tenga demasiado trabajado, entonces mi opinión, o sea, es una más y muy personal, que seguramente lo que hayas tú investigado sea mucho más válido.
No, para nada. Al final, de verdad, me sirve también ver diferentes puntos de vista. Yo aún no tengo tampoco como una opinión cerrada, ni mucho menos. Por eso me está sirviendo un montón. Además que tiene lo que comentaba de al ser profesora y presidenta de la ARU, por supuesto que su opinión es muy válida. O al menos para mí, de verdad, para el trabajo, me es más que suficiente.